Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Estamos en pleno agosto y supongo que la mayoría de ustedes estarán disfrutando de las merecidas vacaciones de verano. Como oí una vez a un alemán, uno pasa 11 meses al año trabajando como un animal para disfrutar un mes de vacaciones, pues a disfrutar el que pueda. Pero como siempre decimos, Bungalow 103, el espacio turístico de esta emisora, la 103.0 FM de Las Palmas, no coge vacaciones y estaremos aquí como de costumbre todos los jueves y los martes en redifusión, a mediodía. La semana pasada hablábamos con Rafael Molina Petit, gerente hasta septiembre, según nos dijo, del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Y digo hasta septiembre porque nos habló, entre otros temas interesantísimos, de su dimisión como responsable de este ente. Y hoy vamos a hablar del factor humano, tema que tratamos regularmente en este programa por su importancia para cualquier sector industrial. Vamos a hablar de las posibilidades de carrera que ofrece el turismo con mayúscula y cuáles son las claves para llegar a lo más alto. Y me refiero a que el turismo no pone barreras profesionales. Lo demostraremos en un momentito después de oír las noticias turísticas en El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes, Ignacio. Hoy comenzamos hablando de mejoras en el sector y, sobre todo, de plazos de tiempo. El gobierno espera ultimar el Plan del Sur de Gran Canaria en un año. El gobierno de Canarias espera elaborar en un año el futuro Plan de Modernización Turística del Sur de Gran Canaria, que desea consensuar con el resto de administraciones implicadas en la rehabilitación del principal destino de ocio de la isla. El presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, convocó a diferentes autoridades en su gabinete, así como del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, a una reunión en la que se expusieron los objetivos del futuro plan. Entre ellos figura la renovación de espacios públicos y actuaciones de fomento de la rehabilitación de la planta alojativa, que podrán tramitarse de forma más ágil a la habitual. Escuchamos al presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna.
Tuve una reunión ya con el presidente del gobierno y, entre otras cosas, acordamos que hubiera pronto una reunión sobre el plan de modernización que el gobierno de Canarias está preparando para la zona sur de Gran Canaria, fundamentalmente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que naturalmente tendrá que contar con la colaboración y con la cooperación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del Cabildo. Y en este sentido, por tanto, la reunión ha tenido por objeto que nos expliquen tanto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a mí mismo como presidente del Cabildo, que estaba acompañado por el consejero de Turismo, Melchor Camón, nos expliquen un poco cuáles son los pasos que se están dando desde el punto de vista de ese plan para garantizar la cooperación entre las administraciones. A nosotros nos parece que este es un tema fundamental y agradecemos el pulso que desde el Gobierno de Canarias se quiere dar a ese plan de modernización del sur de Gran Canaria, que necesita urgentemente una rehabilitación, una renovación turística.
Continuamos hablando de mejoras y justamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, recibió esta semana al presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, Francisco de Betancourt y Manrique de Lara. En esta reunión se han propuesto fórmulas de colaboración entre ambas instituciones y además se decidió retomar la ofrenda floral del 12 de octubre para demostrar de cara al exterior nuestra vinculación con la figura de Cristóbal Colón. Entramos en el apartado de conexión. Vinter Canarias ha previsto una programación especial de vuelos para el Puente de la Asunción. Así, la aerolínea dará respuesta al incremento de la demanda en los traslados interinsulares que se suelen producir con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. La novedad principal es la planificación de 26 vuelos adicionales, lo que supondrá el incremento de las plazas en las conexiones con Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con respecto a la oferta habitual. Y ahora nos vamos al sur. Los nuevos chiringuitos del sur tendrán taquillas, baños e incluso carta de comidas variadas y de calidad. Playa del Inglés y Maspalomas tendrán menos chiringuitos, pero más amplios, con baños, servicios de taquilla para que los turistas puedan guardar sus objetos personales y con más mesas para comer, pues la idea es que ofrezcan una carta de comidas variada y de calidad. El proyecto de la Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana supondrá la reducción del número de kioscos actual, que es de 12, ya que los nuevos ocuparán más espacio en las playas. Al igual que la renovación de las hamacas y sombrillas, será el consorcio Maspalomas Gran Canaria el que se haga cargo de asumir asumir en principio la adquisición de los nuevos chiringuitos, para los que se ha previsto una inversión de unos 500.000 euros. Por su parte, las dos adjudicatarias de los kioscos de Maspalomas y Playa del Inglés aceptan incluso que se reduzca el número de chiringuitos para la mejora de estos, pero temen tener que pagar más por ellos. Y ahora hablamos de récords. La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó ayer que superó durante el pasado mes de julio, por primera vez en su historia, la cifra de 8 millones de pasajeros. Ryanair destaca la cifra de 8,1 millones de usuarios, un nuevo récord para la empresa, y supera un 6% los 7,6 millones de viajeros registrados en julio del pasado año. El récord anterior de la aerolínea líder en Europa en el sector de vuelos económicos era de 7,8 millones de pasajeros logrados en agosto de 2010. Y ya para concluir, la Rama cubre todas las plazas hoteleras de Agaete. Una vez más, la fiesta de la Rama atrae a miles de personas, tanto canarios como turistas, que no se pierden cada año esta emblemática festividad en el pueblo marinero de Agaete. Pues bien, otra de las buenas noticias, además del desarrollo normal de las fiestas, es que según fuentes del ayuntamiento, la ocupación hotelera de la localidad es total. Y con esta buena noticia terminamos. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí estamos de nuevo con nuestro invitado de hoy, que acaba de llegar de su central de trabajo en Ibiza para pasar unos días en su, yo digo entre comillas, tierra con su familia. Buenas tardes, Óscar Palacio, y bienvenido a Radio Canarias.
Buenas tardes, Ignacio. Un placer.
Bueno, Óscar Palacio es el director comercial corporativo de Fiesta Hotel Group. Óscar, he dicho tu tierra, pero ¿por pasión o por adopción?
Bueno, yo creo que al principio fue una cuestión de adopción. Y luego se ha convertido en una cuestión de pasión. Y eso es lo que me hace venir y repetir y tener aquí no solamente a mi familia adoptiva, sino a mi familia real, como son mis padres, que se han convertido también en adoptivos de esta tierra y de hacerse su casa aquí y demás. Con lo cual, ahora se ha convertido en una pasión a nivel profesional, personal y familiar, vamos.
Bueno, pero tu acento no es de aquí.
No, yo soy nacido en Barcelona. Lo que pasa que, bueno, pues cosas de la vida y, bueno, supongo que uno de los temas que comentaremos, pues por una cuestión profesional acabas aterrizando aquí, bien en Canarias, en Fuerteventura en específico, y a partir de ahí pues empieza a enlazar esa relación de amor con Canarias, que hace que desde el año 93 pues esté por aquí dando vueltas.
Son muchos años, Óscar. Vamos a ir poco a poco, si te parece, desmenuzando tu carrera, y vamos a empezar por el final. ¿Qué es el Fiesta Hotel Group?
Bien, Fiesta Hotel Group es actualmente, y según ranking oficial, pues la séptima cadena hotelera española a nivel internacional. Es una cadena hotelera que pertenece al grupo de empresas Matutes, dirigida y liderada y presidida por la familia Matutes y don Abel Matutes al frente. Una cadena hotelera con una presencia tanto nacional como internacional, tanto en América, tanto Sudamérica, Caribe y en Europa, pues básicamente Baleares, algo en Canarias y también en presencia en Sicilia. Contamos también con una parte de hoteles urbanos bajo una marca que se llama Aerohoteles. Y bueno, manejamos diferentes marcas como cadena Fiesta Hotel Group, tanto Aire, la parte urbana, Palladium, que es nuestra marca, vamos a decir así, vacacional por excelencia, de All Inclusive, sobre todo con ubicación en el Caribe, y luego todos los hoteles de la marca Fiesta y algunas marcas especializadas que hemos puesto en marcha en los últimos años, como es Ushuaia, que ha sido una marca que hemos lanzado este año, y otra que lanzamos hace cuestión de 2 años, que se llama Mallorca Rock Hotel.
O sea, estamos hablando de muchas camas.
Estamos hablando, bueno, a nivel de camas, de unas 25.000 camas aproximadamente, 12.500 habitaciones en total. Nuestra presencia fundamental en cuanto a número de camas están basadas en América.
Cuando hablas de América, ¿hablas del Caribe?
Digo América por no decir Caribe, porque como tenemos un hotel que abrimos el año pasado en Brasil, en Salvador de Bahía, pues por eso digo América. Entonces, hoy por hoy tenemos presencia tanto en Jamaica con dos hoteles, en México tanto en la costa del Pacífico, en Vallarta, como en la Riviera Maya, donde contamos con 5 establecimientos. En República Dominicana, donde tenemos un hotel en Santo Domingo y tenemos 4 hoteles en Punta Cana. Y luego, pues lo que te comentaba de Brasil, que fue un hotel de nueva apertura de 600 habitaciones que se abrió en octubre del año pasado. Todo producto de 5 estrellas y enfocado básicamente al segmento sol y playa.
Cuando dices todo producto de 5 estrellas, ¿no son todos los hoteles?
Son todos los hoteles actualmente nuestros en América, son hoteles de 5 estrellas, todos.
¿Y en España?
En España manejamos básicamente producto de 3 y 4 estrellas, tanto en el tema vacacional como en el urbano, a excepción del Ushuaia, que fue una reforma sobre un hotel. Bueno, pues la familia de Matutes decidió hacer una inversión muy importante en unos años difíciles en su tierra, en Ibiza, en donde pues la familia realizó una inversión de unos cuantos millones de euros para convertir un complejo de hotelero de 3 estrellas en un referente de 5 estrellas actualmente en la playa de Embosa, en Ibiza.
Óscar, director comercial corporativo, ¿en qué consiste tu labor?
Bueno, mi labor básicamente consiste en aglutinar todas las tareas que tienen que ver con la comercialización de la cadena hotelera y todas sus marcas. Entonces, eso significa tanto desde la parte, vamos a decir así, más conocida, que tiene que ver con la contratación, todo lo que tenga que ver con distribución, tanto online como offline, todo lo que tiene que ver con marketing, posicionamiento de marca, tema de comunicación, etcétera.
Y ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo al año pasas en casa? Porque claro, me estás hablando de Brasil, del Caribe, de un montón de lugares, y encima corporativo, tú mismo lo estás diciendo, o sea, que tu puesto abarca todo, la comercialización de todos esos productos. ¿Cuánto tiempo al año pasas fuera y dentro de casa?
Bueno, pues paso menos del que me gustaría en casa. Lo que sí que es cierto es que es un proyecto, bueno, pues es un proyecto apasionante y evidentemente, como tú dices, ya no es solamente una cuestión de ubicación de los establecimientos, sino de los mercados emisores a los que te diriges, ¿no? Porque para mí ha sido toda una experiencia el descubrir que un hotel en Brasil pues depende de mercados emisores que cuando estás en Europa pues los desconoces por completo, ¿no?
¿Cómo cuál?
Bueno, pues aparte del mercado brasileño de por sí, pero estamos hablando de mercados como el mercado argentino, el mercado uruguayo, el mercado chileno, el mercado venezolano, peruano, mercados que desde Europa se ven como muy lejos y que no se te hace posible el ver que realmente puedan tener un potencial tan importante, ¿no? Y ahora, en este momento, pues realmente son países que están con una, vamos a decir, con un crecimiento económico exponencial, ¿no?
O sea, que ahora mismo tú abarcas prácticamente todos los mercados emisores mundiales, porque con los entiendo que con los hoteles españoles, pues es todo Centro Europa y el norte, y con los americanos, pues todo lo que estás diciendo, Latinoamérica, con los dominicanos también estarás en Canadá, me imagino.
Sí, bueno, abarcamos, yo digo que, excepción a algún conato que estamos empezando a hacer con algunas marcas temáticas y que nos están acercando a mercados no naturales o quizás no los más naturales, pero abarcamos pues toda América, desde Estados Unidos, Canadá, que son dos de los mercados más importantes, hasta los mercados locales, ¿no? Yo a veces cuando hablo con colegas del sector y le digo que nuestros hoteles, por ejemplo, en el Pacífico mexicano, el 50% de la cuota de mercado es el mercado local mexicano, pues la gente se queda sorprendida porque tenemos una visión exterior del potencial del mercado mexicano donde lo vemos un poco rezagado económicamente y al final pues te das cuenta de que es un mercado muy potente. Entonces tocamos prácticamente todos, bueno, yo te diría que excepto Asia y muy poquito África, tocamos todos los mercados a nivel mundial porque realmente, sobre todo Sudamérica, yo creo que es un país para descubrir y para darse cuenta de que hay un potencial tremendo, emisor y gente con ganas y con una capacidad de consumo tremenda.
¿Incluso para Canarias? ¿O está muy lejos?
Yo personalmente creo que nos olvidamos de esos mercados. Son mercados que tienen un potencial grandísimo y que no están tan lejos, porque al final estamos hablando de que un mercado brasileño, vamos a hablar, una ciudad como Sao Paulo, que es la, vamos a decir, la capital económica brasileña, que tiene aproximadamente Estamos hablando de unos 20 millones de habitantes entre lo que es Sao Paulo, el microcentro y todo el extrarradio, todo lo que sería la provincia. Estamos hablando, Brasil manejaba ya unas estadísticas hace poco, en los últimos 5 años, 10 millones de brasileños han pasado de la estricta pobreza a ser clase media. Entonces son gente con una capacidad y con unas ganas de gasto tremenda. Entonces están hoy por hoy el destino número uno para un brasileño, debido a que el real está tan alto respecto al dólar, es Las Vegas y Florida. Estamos hablando de que un vuelo de Sao Paulo o de Salvador de Bahía a Miami son 9 horas.
¿Qué es parecido aquí?
Que estamos hablando de más horas que hacia aquí. O sea, yo nunca he hecho un vuelo Gran Canaria-Sao Paulo, pero un vuelo Madrid-Sao Paulo, estamos hablando de unas 9-10 horas aproximadamente, y pasas sobrevuelas Gran Canaria. O sea, que decir,
hace 2 o 3 años había me parece que era un Gran Canaria que volaba a una ciudad brasileña y eran 7 horas, me parece.
Por eso digo, yo creo que estamos hablando aproximadamente.
No me acuerdo de la compañía aérea, había un charter semanal y eso, tardaba 7 horas. O sea, que estamos.
Yo creo que ahí es un.
Quizás habría que reorientar un poco la brújula, ¿no? Y dejar de mirar tanto hacia el norte y mirar hacia los lados.
Hombre, yo creo que un día, yo me acuerdo en una mesa redonda de estas turísticas, había un profesor del Instituto de Empresa que decía, o daba un poco el ejemplo de esto de cuando uno tiene una piedra al agua y se generan esos círculos concéntricos, sí, ¿no? Lo primero que tienes que intentar es asegurar el negocio natural tuyo, ¿no? Y evidentemente Canarias lo que tiene que hacer es, o al menos así lo veo, Canarias y España en general, es asegurar que sus mercados tradicionales generen los niveles de demanda que deben generar, ¿no? Y que no se nos vayan a otros destinos, ¿no? Entonces está claro que el mercado británico, el mercado alemán, los mercados naturales tienen que estar ahí. Y luego hay que mirar esos mercados con un potencial de crecimiento muy grande. Lo estamos viendo con mercados mucho más cercanos, como es el ruso. Pero claro, estamos hablando que un vuelo de Moscú a Gran Canaria o de un vuelo de Moscú a Tenerife es casi prácticamente lo mismo que un vuelo desde Río o Sao Paulo hacia Gran Canaria o hacia cualquiera de las Islas Canarias. Con lo cual, yo creo que habría que empezar a mirar hacia allí, y hay algunos destinos dentro muy cercanos a nosotros. El otro día hablaba con una gente de Andorra, visto la capacidad de gasto que está teniendo el mercado brasileño, ya están yendo a Brasil a buscar brasileños para ir a esquiar a Andorra en vez de que se vayan a esquiar a Bariloche, Argentina. O sea, hay que decir, hay realmente un potencial importante.
Yo creo que un día te llamaremos para hablar también de mercados. Hoy vamos a hablar de factor humano. Yo me he quedado embobado porque, claro, es tanta la información y tanto, entre comillas, el desconocimiento que existe en la población que no está especializada en el turismo, de que está tan cerca, porque nosotros vemos un océano por medio, pero es que en realidad no está tan lejos. Entonces, vamos a retomar el tema. La idea era transmitir a nuestros oyentes las no limitaciones que ofrece el turismo como sector para desarrollar la carrera profesional 1. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál fue tu primer puesto en el sector turístico, tu puesto de trabajo?
Bueno, mi primer puesto fue de recepcionista en un complejo de apartamentos que para ese momento para mí era pues una mole tremenda, que eran los apartamentos Estela Canaris en Jandía, en Morrojable, ¿no? Yo aterricé en Fuerteventura en, creo que era el año 92 o 93, una crisis importante en España. Venía de estudiar de Alemania y un amigo mío de Barcelona que se había trasladado a Fuerteventura y que le agradeceré toda la vida que me hiciera esa, vamos, que me diera esa idea, me dijo, vente a Fuerteventura porque aquí hay trabajo todo el que quieras y más. Y efectivamente caí en Fuerteventura y aparecí en una recepción de un hotel. Y ahí empezó mi pasión por este sector.
O sea, para que los oyentes se hagan una idea, de recepcionista en Fuerteventura a director comercial corporativo de la 7ª cadena hotelera española a nivel internacional. O sea, yo creo que del 94 al 2011, pues, bueno, la escalera que dibujamos en el anuncio del programa de hoy, pues la ha subido rápidamente, Óscar.
Sí, a ver, tú lo decías muy bien. Este es un sector que te da muchas posibilidades. Tienes que tener ganas de cogerlas, ese tren que pasa por ahí. También es un sector que necesita gente muy especializada, como todos. y los tenemos, pero por otro lado te da muchas posibilidades de poderte desarrollar profesionalmente si realmente tienes ganas de, vamos a decir así, de no quedarte donde estás, ¿no?
Y para triunfar en el turismo, como yo diría que es tu caso, ¿cuáles dirías que son las claves básicas?
Bueno, yo creo que en primer lugar, una de las claves básicas es una cosa que me decía mi padre, que es escucha mucho y habla poco, ¿no? Y entonces yo creo que una de las primeras cosas que tienes que hacer es observar, mirar, aprender. Yo creo que esa es una cosa fundamental. Y luego a partir de ahí, tener capacidad de estar en diferentes áreas dentro del mismo sector, tanto si tienes la posibilidad de estar en la parte emisiva, receptiva, hotelera, extrahotelera y demás, pues te va a dar una visión importante. Pero sobre todo es ganas de trabajo, no tener miedo a estar echando horas y horas y horas y horas, porque estamos en un sector en el que vivimos del cliente y al cliente hay que dedicarle tiempo. Y si trabajas bien esa parte y tienes la parte, vamos a decir así, técnica o de formación bien asentada, tienes muchas posibilidades de poder crecer. Y sobre todo, otra parte muy importante en este sector, yo creo, es la honestidad, ¿no? La gente cambia, tenemos un sector con bastante rotación, la gente cambia bastante de trabajo, hoy lo encuentras en un sitio, mañana en otro, y es importante que no tengas que cachar la cabeza ante nadie, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves de esto.
Pero yo creo que las claves que estás nombrando, si me permites que te lo diga, son claves generales para cualquier sector, la honestidad, el trabajo, pero yo pienso que el sector turístico además requiere pues otros factores, como es la movilidad. O sea, hay que estar dispuesto a moverse. No sé si estás de acuerdo, o sea, porque es que, oye, tú estás en Fuerteventura, pero en otro, ahora estás en Ibiza, pero te desplazan a todas partes.
A ver, yo te lo decía antes, hay que tener las ganas de coger ese tren. Y evidentemente eso significa movilidad geográfica. Y no tenerle miedo. O sea, quiero decir, evidentemente, España en general, yo creo que el españolito, la cosa está cambiando mucho en los últimos años y lo vemos actualmente en muchos programas de televisión. Pero España ha sido tradicionalmente un país en donde la gente le ha costado mucho. Hemos visto cómo el gobierno de Canarias ha hecho muchas acciones para fomentar la movilidad entre islas. Gente que pudiera ir desde Gran Canaria a Fuerteventura, a un Lanzarote, tanto desde el punto de vista de sanitario, formación y demás. O sea que, evidentemente, y sobre todo en un sector como este, el tema de la movilidad geográfica es clave. Por eso te decía que los trenes pasan, pero hay que tener ganas de cogerlos.
Pues ya que hablamos de movilidad, tenemos al otro lado de la línea telefónica, además una llamada de creo internacional que está pagando parte él, a Arian Kers. Arian, ¿estás ahí? Buenas noches. Arian Kers, lo conocemos, es gran colaborador de este programa, es nuestro redactor y colaborador en las largas distancias, es responsable de contratación de TUI, creo que Western Europe, un título de estos larguísimos, pero que es un tío muy importante. Arian también es una persona que empezó desde en el turismo desde abajo y ahora ocupa un cargo de una responsabilidad tremenda dentro del grupo TUI, de este consorcio tan importante a nivel mundial. Arian, dos preguntas. Una, ¿cuál fue tu primer trabajo en el sector turístico?
Tenerife. Después de terminar mis estudios, quería coger una experiencia fuera. Y bueno, a partir de ahí he tenido muchas oportunidades y bueno, acabo de escuchar a mi amigo Oscar diciendo coger el tren. Bueno, yo cogí el tren y bueno, he llegado donde estoy hoy, ¿no? Por mucho, mucho trabajo y con el esfuerzo, el empeño que he metido en mi carrera, ¿no?
¿Cuál es el mayor sacrificio que hay que hacer?
Bueno, posiblemente al día de hoy de no poder estar con mi familia. Pero bueno, es una elección que tomas todo conjunto con tu esposa, con tu pareja, y bueno, muchas veces me cuesta, ¿no? Cada día más, porque bueno, viajo más de 200 días al año por el mundo, y bueno, cuando ves a otras familias que están hoy disfrutando aquí en Grecia, donde estoy actualmente, con sus hijos, bueno, me cuesta de vez en cuando pensar que podría estar también con mis hijos, pero bueno.
¿Tú saliste de Gran Canaria estos días? ¿Qué día saliste de Gran Canaria?
Salí el domingo por la mañana.
Que es donde vive tu familia. Y del domingo hasta hoy, ¿qué has hecho?
He estado en Corfu, en Creta, y hoy estoy en Kos, aquí visitando a nuestros principales partners.
¿Y mañana?
Mañana sigo aquí, voy a Atenas, vuelvo el sábado y el lunes me voy otra vez. Entonces el fin de semana va a ser bastante corto, pero bueno, estos son épocas muy duros. Sí.
Arián, el turismo, yo afirmo que el turismo te ofrece todas las posibilidades y muchas posibilidades que ningún otro sector te ofrece a nivel profesional, de carrera profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente, totalmente, pero como digo, tienes que trabajar mucho y bueno, como dijo Oscar también, intentar olvidarte de las horas y de la flexibilidad que uno tiene, ¿no?
¿Tú cambiarías lo que has hecho?
Nunca, al contrario, yo lo propongo a todo el mundo.
Pues Arián Kers, que llegó de animador a Tenerife y ahora es director, creo, déjame ver si lo digo bien, director de contratación de TUI Western Europe y algo
porque,
más.
Porque Ignacio, llámame colaborador de la radio, pues es más fácil.
Y gran colaborador de Radio Canarias. Arián Kers, vuelve pronto de Grecia, sí, que te echamos de menos aquí.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Y gracias.
Un abrazo, Arián.
Bien, esto es otra demostración de lo que ofrece este sector. O sea, no significa que las personas no estén preparadas, no estén formadas, que ahora entraremos en ese tema, sino que hay que empezar por abajo, por las cocinas, por la animación, por la recepción, por donde sea, pero que se escala dentro. Y esto es lo que, bueno, estamos viendo contigo, Oscar, hemos visto con Arián, seguiremos viendo a lo largo del programa. Una cosa decías tú, que estamos como muy, o hemos estado como muy aplatanados. Imagínate si a un canario le cuesta moverse dentro del archipiélago, lo difícil que es irse fuera del archipiélago. O sea, esto es una cuestión que hoy en día ha surgido y que, bueno, nuestros antepasados emigraron a hacer fortuna y de ahí viene el concepto de indiano, el que volvía con mucho dinero, pues, de Venezuela y de Latinoamérica. Pues si la época lo requiere, pues se hace. Pero es que aquí no lo requiere la época, sino el sector. No sé si está de acuerdo.
No, es así. Lo que está claro es que en general somos muy de familia, de casa, y como decía Arián hace un momento, cuando te mueves por diferentes países del mundo, pues en muchas ocasiones piensas, joder, me encantaría estar en mi casa con mis hijos, con mi mujer, con mis padres o lo que sea. Pero si quieres desarrollarte, y además este es un sector en donde uno de los métodos de aprendizaje es el tener la posibilidad de ver qué hacen los demás en otros sitios, con lo cual es fundamental el poder tener ojos en muchos sitios. Arián ahora está, pues, en COS, y evidentemente, pues, descubres que hay productos que difícilmente vas a encontrar aquí, que se comercializa de formas totalmente diferentes, y aprendes muchas cosas. Y eso es lo que al final te da ese pozo y te da esa posibilidad de poder desarrollar proyectos nuevos, ideas nuevas, nuevos conceptos, porque vas cogiendo ideas de diferentes sitios. Con lo cual, es fundamental el hecho de moverse, de viajar, de salir. Y además, vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de un sector que vive del cliente. Y para poder vivir del cliente tienes que conocer cuáles son sus expectativas, intentarlas hacer la realidad. Y eso se consigue saliendo, viajando, moviéndose. No se consigue quedándose en casa.
Bueno, pues con este comentario de Óscar Palacios vamos a pasar a la sección ¿Sabías qué? Y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué? Las redes de líneas de metro constituyen la forma más fiable de desplazarse en muchas ciudades y son especialmente útiles y sencillas de utilizar por los turistas. Muchas de ellas presentan alguna peculiaridad o récord. El metro de Londres, por ejemplo, es muy especial por dos motivos. Es el más antiguo del mundo, ya que fue inaugurado en el año 1863 y es también el más largo, con una longitud total de 415 kilómetros. Con esto consigue superar al de Budapest en antigüedad y al metro de Nueva York en longitud, que tiene 368 kilómetros de recorrido.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos con Óscar Palacios, director comercial corporativo del Fiesta Hotel Group. Ya hemos explicado a qué se dedica, que es el grupo Fiesta. Hemos oído a Arian Kers. Y yo, la verdad es que también, Oscar, quiero confesar, bueno, los oyentes muchos saben que yo estuve unos cuantos años trabajando en el sector turístico, y también quiero reconocer que mi primer puesto fue fregando platos en un hotel en Múnich. Era un Sheraton, pero fregué muchos platos. Y recuerdo también, pues, romperse las máquinas lavavajillas y tener que lavar 700 desayunos a mano. Y eso son muchos desayunos. Sí. Luego, bueno, luego evolucioné dentro del sector, pero bueno, que hay que empezar por abajo. Yo creo que toca. Ahí está lo que yo llamo ambición o conformismo. Y yo creo que, bueno, cuando seas ambicioso, como estás planteando tú, oye, querer evolucionar, querer crecer, querer aprender, pues, como has dicho tú y como ha dicho Arian, se puede evolucionar.
Sí, totalmente. A ver, yo creo que la gente tiene que quitarse un poco esa venda de los ojos, desde el punto de vista de que hay ciertos puestos que están vetados, y eso es totalmente lo contrario, ¿no? Yo recuerdo que después de pasar esa época en varias recepciones de hoteles, entré a trabajar en Ultramar Express, en Fuerteventura, y recuerdo un día aparecer por allí por la oficina a un señor que se llamaba Alfonso de Castellano, que venía de República Dominicana, y le acababan de nombrar director a nivel corporativo y demás, ¿no? Y yo pensaba, joder, esto es una cosa tremenda, o sea, este tipo, un señor canario que ha hecho carrera dentro de la compañía, ha abierto un destino en República Dominicana, te estoy hablando de hace, pues probablemente 15 o 16 años, o quizás más, no recuerdo exactamente, pero vamos, muchos años, y donde ir a la República Dominicana era básicamente una odisea, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo te das cuenta de que esa gente es la gente que tiene capacidad de prosperar. Y yo recuerdo que estando sentado en mi mesa en Ultramar Express, donde llevaba el departamento de traslados y me dedicaba al tema de los turistas con las guaguas y demás, fue cuando dije, yo también quiero ir ahí. Si hay para progresar y para poder llegar, tengo que estar ahí. Y esa ha sido siempre un poco el espíritu, y eso es lo que me ha permitido hoy por hoy tener la oportunidad de desarrollar un proyecto dentro de Fiesta Hoteles a nivel internacional, que probablemente hace 15 o 16 años ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces, eso es el espíritu que tiene que tener la gente nuestra, y sobre todo aquí en Canarias, que al final estamos un poco, vamos a decir así, alejados de muchas cosas, estamos muy cerca de todo. Entonces tenemos que quitarnos esa venda y decir, señores, vamos a movernos, vamos a salir, porque hay muchas oportunidades ahí fuera.
Estamos hablando del sector turístico, estamos hablando de países extranjeros, excepto Latinoamérica, y Brasil también habla un idioma diferente al nuestro. El tema de los idiomas, Oscar, ¿es importante?
Es clave. El tema de los idiomas es una cuestión clave. Clave, yo creo que es básico. Te vas dando cuenta, da igual que vayas a trabajar a un destino latino, como puede ser la República Dominicana o México, pero al final es lo de menos donde trabajas, tu cliente de dónde viene. Entonces al final te das cuenta, yo para darte un dato, el 44% de nuestros clientes en la República Dominicana y México son canadienses, pero son canadienses de la zona de Quebec. La mayoría de ellos, probablemente de ese 44%, un 30% son francófonos. Y el otro son inglés, son de habla inglesa. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es que si quieres tener una relación atractiva de cara al cliente, tienes que manejar esos idiomas. El cliente quiere, cuando sale de viaje, sentirse como en casa. Y ahora tenemos situaciones donde nos encontramos con que nos aparece un mercado ruso donde estamos todavía. Bueno, el otro día me comentaba un amigo mío, creo que solamente hay una cadena hotelera en España que sea capaz de manejar una herramienta de reservas en cirílico. Bueno, pues esa es la dificultad, y evidentemente si quieres traer rusos tienes que conseguir que el cliente se sienta cómodo, se sienta como en casa, y hay que intentar hablarle en su propio idioma. O sea,
¿tú
que
crees,
es clave.
¿Crees que es el factor más relevante, los idiomas, a la hora de trabajar en el sector turístico?
Yo creo que el factor más relevante es que seas un enamorado de lo que haces, porque al final lo que más... mira, yo y con Ari en un día lo hablábamos esto precisamente. Si vas a México de vacaciones, el mexicano, y sobre todo la mayoría de las cadenas hoteleras españolas están en la Riviera Maya, es más profesional. Y si te vas a la República Dominicana, a Punta Cana, quizás probablemente el dominicano es menos profesional, técnicamente hablando, a la hora de servir un café o no sé qué. Pero toda esa amabilidad, esas ganas, esa pasión, ese tratar bien al cliente, hace que el cliente se acabe olvidando de esa parte quizás más técnica, más profesional, del camarero, del no sé qué y demás. Entonces, esa es la parte fundamental, el tener ganas de atender al cliente y de servir al cliente. Y la segunda, evidentemente, y va casada con lo otro, es el tema de los idiomas. Si no eres capaz de relacionarte y de comunicarte con el cliente, difícilmente vas a poderle dar la satisfacción y la experiencia que quiere el cliente del destino.
Entonces te lo voy a preguntar de otra forma. ¿A dónde podría llegar un profesional en el sector turístico que no hable ningún idioma extranjero?
Probablemente voy a decir una cosa un poco exagerada, pero creo que a ningún sitio. Creo que a ningún sitio.
Te lo he preguntado así porque, vamos a ver, aquí a lo largo de los programas siempre hemos hablado de la importancia de los idiomas y la importancia que le damos en Canarias a los idiomas. O sea, es que aquí vivimos del británico, del alemán, del escandinavo, del holandés. Y bueno, ahora quizás empezamos a hablar los idiomas extranjeros, uh-huh. pero hasta hace unos años...
Yo creo que es una... Yo siempre he dicho que una de las cosas que primero se tendrían que hacer en los destinos turísticos españoles en general, porque luego vas a otros destinos y te das cuenta que la situación es totalmente diferente, primero concienciar a la gente de que el turismo es un sector económico importante, ¿no? Porque te das cuenta de que al final hay poca sensibilidad en eso. Y hemos visto, pues, yo qué sé, un Tenerife haciendo una campaña publicitaria de Tenerife Amable, hemos visto Andalucía haciendo campañas de sensibilización de Andalucía Te Quiere, cosas de este estilo. Entonces, bajo mi punto de vista, evidentemente puedes trabajar en el turismo y mucha gente se pondrá la etiqueta de que trabaja en el turismo y no habla idiomas, pero acabará siendo, pues eso, un administrativo, una persona sin relación con el cliente. Por eso yo creo que es fundamental que un destino como Canarias, no solamente el que trabaja en el turismo de forma directa, sino el que no trabaja en turismo, pero que quiere que su localidad, su comunidad sea próspera, rentable y que la gente se sienta contenta, debe hablar esos idiomas, debe practicarlos de forma notable, y yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo muy importante por parte de todos los estamentos, vamos.
Bueno, de todas formas, yo creo que ya una vez lo sabes, lo practicas a diario, porque si estás en contacto directo con extranjeros, pues sí. La práctica y el dominio del argot propio de los tecnicismos, pues van surgiendo.
Sí, sin duda, pero que además el cliente, y sobre todo según qué nacionalidades, todavía lo agradece más, ¿no? Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a Alemania, que sabía cero de alemán, y me fui precisamente para aprender alemán, cuando le hablabas a la gente en alemán y veían un español hablando en alemán, se quedaban con los ojos, con la boca abierta, ¿no? Y te apoyaban y te ayudaban. O sea, quiero decir que la gente te lo reconoce y a poco que haces un esfuerzo te va a ayudar.
Una pregunta, una pregunta directa para una respuesta corta. ¿Qué es más importante? ¿Hablar inglés o una carrera universitaria en el sector turístico?
Hablar inglés.
Bien, pues tenemos la siguiente llamada. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un gran amigo. Bienvenido, Saavedra. ¿Estás ahí?
Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes. Bienvenido, Saavedra, director general del Grupo Fariones en Lanzarote. Y bueno, acabas de oír, bienvenido, que para Óscar Palacios, que lo tengo a mi lado, y al que conoces, es más importante el inglés que una carrera universitaria. ¿Tú qué opinas?
Sin duda, sin duda. Y además acabo de escuchar, haciendo referencia a su paso por Alemania, tuve la misma experiencia y estoy totalmente de acuerdo con él.
Bienvenido. ¿Cuál fue tu primer trabajo en el sector turístico?
Mi primer trabajo, como todo el mundo sabe, fue en el Hotel Los Fariones de Botones.
¿Con cuántos años?
Con 13 años.
Bueno, y desde ser Botones, ¿era en aquella época con don José Figuereo ya?
Correcto, sí, iba a ser una mención especial a él y a otros, pero bien.
Bueno, yo le conocí y le tenía mucho aprecio, y bueno, lo conocí simultáneamente pues contigo, tú sí. Estabas a su lado, tú eras su brazo derecho. Y con 13 años comenzaste de Botones en Hotel Fariones y ahora eres director general, pues, de 4 complejos alojativos y 1 deportivo.
Correcto.
O sea, una larga trayectoria a base de trabajo y de tesón.
Hombre, yo he de aclarar, y perdóname, Ignacio.
Sí, no habla.
No es solo mi tesón y mi trabajo, sino además las personas que han estado a mi lado, que me han ayudado muchísimo. Entre ellas quería hacer referencia a don José Figuereo, como no puede ser de otra forma, que fue mi gran maestro y de muchísima gente, como tú bien sabes. Luego fue de doña Juana Lemes, la gobernanta, fue el jefe de recepción, don Rafael Miranda, don Domingo Sánchez, porque yo tuve, bueno, tengo un bagaje que he pasado por todos los departamentos de un establecimiento turístico, ¿no? Y así todo, pues me facilitaron mucho el hecho de convivir en otros establecimientos de Canarias y en Alemania concretamente, en el Hotel Nichols de Düsseldorf, que fue todo proyectos y oferta por parte de mi propia empresa, y digo de mi propia empresa porque me considero más ya parte de la empresa que un trabajador, ¿no? Como nos sentimos todo el equipo humano que en ella estamos desde hace muchísimos años y los que se van integrando, que es a lo que un poco quería hacer referencia, y le vamos ilusionando con este proyecto que cada día, pues como bien sabes, nació con el Hotel Los Fariones y fue creciendo. Y siempre alrededor estábamos las mismas personas. También agradecer a la empresa porque han confiado en nosotros y han depositado la confianza en nosotros y creo que hemos hecho nuestro este proyecto,
¿no? Bienvenido, yo creo que tú tienes la actitud de un accionista que no es propietario de acciones, porque aquello parece tu casa, o la tratas por lo menos como si lo fuera, o mejor. Y yo te quería preguntar una cosa. Tú en tus comienzos estuviste en Tenerife, en Gran Canaria, tú has nombrado Düsseldorf, aparte de Lanzarote. ¿Tú no crees, lo estamos hablando aquí, que los canarios nos hemos vuelto un poco cómodos, que nos cuesta hasta cambiar de isla para ir a trabajar?
Sin duda, yo creo, y eso lo he dicho en muchísimas ocasiones en charlas que solemos dar, pues, o que nos invitan en los cursos de apertura de las escuelas de turismo. El canario nos hemos acomodado porque creemos que con un título y la pregunta que hiciste antes referenciada a lo del idioma, creemos que con un título salimos de la escuela y nos pone una empresa en las manos. Yo creo que en todo en la vida, y no solo en hostelería, sino en todo en la vida, tenemos que hacer un recorrido. Cierto es que la gente sale más preparada y el recorrido es más corto, hemos de decirlo. Pero yo creo que sí es cierto que nos hemos acomodado y antiguamente alguien que iniciaba sus andaduras en turismo, su gran meta era salir al extranjero para cuando llegara a aportar cosas que de todos lados se aprende. Y siempre hay que coger lo bueno de cada sitio, ¿no? Y yo creo que ese inmovilismo se debe un poco también a nuestras autoridades educativas que no promocionan esos desplazamientos de los propios estudiantes, ¿no?
Pues bienvenido, Saavedra, muchísimas gracias. Me están haciendo señas que el tiempo se nos va.
Muchas gracias.
A mí me encanta tenerte al teléfono, sabes que me encanta tomarme un café contigo en la terraza del Fariones y a ver si paso un día paso por ahí para seguir hablando de esto. Felicidades por la carrera que has hecho, porque encima eres premio Excelencia Turística 2011 en la categoría profesional en establecimientos. O sea, que ya te lo han reconocido y te lo reconoce todo el sector y todos los que te conocemos.
Muchas gracias. Saludos a Oscar y a ti, como no, y un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias. Bienvenido.
Un saludo, y programas bienvenido como esto, Ignacio, de verdad, se deberían de divulgar mucho más con el fin de que llegue a todo el mundo. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, bienvenido, un abrazo.
Un abrazo.
Óscar, una pregunta. Dentro de todas las claves que estamos diciendo, los idiomas, el sacrificio, la movilidad geográfica y tal, tiene que haber también una parte de innovación por parte del turístico, del técnico turístico, del profesional turístico. Tú estabas hablando antes de unos productos que ustedes han creado nuevos, novedosos, y yo tengo al otro lado de la línea telefónica a una persona que hemos enviado a testar, a hacer un test de esos productos que tú nos hablabas. Buenas tardes, Javier Angulo.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos qué productos del Grupo Fiesta has probado.
Pues he probado, yo creo que, bajo mi modesta opinión, la joya de la corona en este momento, que es el Ushuaia Beach Club, un nuevo concepto de hotel que yo creo que lo que hace es sumar lo mejor de lo que es todos los hoteles y todas las ofertas, coger lo mejor para el público semijoven de 25 a 40 años, mezclando lo que es la noche, la fiesta, con lo que es con un resort, ¿no?
O sea, que es un buen invento hotelero.
para mí me parece que es algo que va a empezar dentro de poco a imitarse en otros lugares del mundo, ya que han hecho algo totalmente novedoso. Han cogido lo mejor de lo que es la noche, de las discotecas de Ibiza, y lo han metido dentro de un hotel, compaginando, por supuesto, la tranquilidad, el descanso y la demanda que quieren los hoteles, la gente que visita los hoteles, que es la innovación, el tener una PlayStation 3 en todas y cada una de las habitaciones, el tener un canal interno en el que la gente puede estar viendo lo que ocurre en la piscina en todo momento, ofrecer el desayuno hasta altas horas de la mañana, ya que la gente va de fiesta y la gente no se va a levantar muy temprano. Incluso a lo mejor algo que a lo mejor muy poca gente lo va a apreciar, pero que vayas al desayuno y te encuentres un zumo multifrutas con Red Bull.
¡Qué fuerte!
Y claro, la gente que se encuentra con eso, se encuentra con un hotel realmente al día de hoy.
¿Tú crees, Javier, que eso es exportable de Ibiza e importable en Canarias?
Es complicado. Primero porque Gran Canaria no se ha especializado en el segmento de fiesta. Nos hemos empeñado en hacer una oferta turística global. Nos creemos que Gran Canaria es la Coca-Cola y puede venir desde los niños hasta el mayor, hasta la gente joven. Y Ibiza creo que se ha concentrado muy bien en un público de un target alto y gente dirigida al mundo de la fiesta, al mundo del ocio. Aquí todavía creo que no, en todas las promociones que se han hecho no se ha vendido bien Gran Canaria. Hemos vendido Gran Canaria a todo el mundo.
Javier Angulo, me están haciendo señas mi compañero Adonis Álvarez desde el control, que nos quedan pocos minutos. Yo tenía otra pregunta preparada para ti, pero esa te la voy a hacer otro día. Te tengo que despedir.
Simplemente felicidades a Óscar y a todo el equipo de Grupo Fiestas, porque creo que han dado en el clavo.
Muchas gracias, Javier.
Un abrazo, Javier, gracias.
Un abrazo.
Última pregunta que te hago, Óscar Palacios. ¿Crees que en el sector turístico hay igualdad de género en las posibilidades? Me explico. ¿Tienen las mismas posibilidades de crecer una chica que un chico?
Totalmente.
Yo he visto casi siempre camareras de piso y jardineros. No he visto lo contrario. No he visto jardineras o mujeres jardineros y camareros de piso.
Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una cierta tendencia, pero no este sector, en absolutamente todos, ¿no? Quiero decir, en clasificar ciertas posiciones para ciertos sexos. Pero yo creo que las oportunidades, y hay grandes demostraciones, ¿no? Quiero decir, mira, antes un ejemplo muy claro. La que estaba al frente de la dirección general de un tour operador como Thomas Cook en Canadá, hasta hace 4 días, era una mujer, Dina Bartolo, ¿me entiendes? Y es una mujer con un caché dentro del mercado turístico norteamericano tremendo. O sea que oportunidades hay para todos los sexos.
Óscar, se nos acaba el tiempo. Yo voy a dar paso a la siguiente sección, que es el Guiri se queja, y entre los dos despedimos el programa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con el mar, más concretamente con el cierre del varadero de yates del Muelle Deportivo. Nuestro oyente se llama Agustín Hernández y se considera a sí mismo un lobo de mar. Además, se muestra realmente indignado con este asunto. Agustín se pregunta cómo una ciudad de mar como Las Palmas y Gran Canaria, con un muelle deportivo que acoge la llegada de muchísimas embarcaciones de todas partes del mundo, así como regatas de altísimo prestigio a nivel internacional como la ARC, no tenga unas instalaciones dignas para el mantenimiento y reparación de las embarcaciones tanto locales como foráneas. Nuestro oyente reclama al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Gran Canaria, Luis Ibarra, que tome cartas en el asunto lo antes posible. En primer lugar, porque en muy poco tiempo llegará una nueva edición de la regata ARC y el cierre de estas instalaciones no da una imagen muy positiva de nuestro muelle deportivo al turismo náutico ni de una ciudad de mar como Las Palmas de Gran Canaria.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues ya nos vamos a despedir. A Donis riéndose diciendo, oye, que nos queda un minuto, te doy un minuto y medio, aquí regateando segundos.
Pues Oscar, yo creo que ha sido muy interesante. Te pediría muy cortito, ya has visto el minuto que tenemos. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera hacer carrera en el sector industrial turístico y sea ambicioso?
Que descubra muchas cosas, que conozca destinos, que conozca a la gente y sobre todo que analice bien lo que el cliente quiere.
Hay una noticia de última hora, bueno, de última hora, de hace un par de días, que creo que es importante para todo el sector turístico de Canarias, y es que ha cesado el consejero delegado del grupo Thomas Cook, Manny Fontenla Novoa. Bueno, tú lo conoces, yo también lo conozco. Uh-huh. Sus padres creo que son gallegos. Sí. Era el hombre fuerte de Thomas Cook y bueno, desde hace un par de días ya no está.
Sí, parece ser que todo el efecto de la caída del valor de las acciones de Thomas Cook pues les ha afectado claramente y bueno, ha sido una decisión yo creo que esperada dentro del sector, ¿no?
Bueno, pues no tardará en encontrar un buen trabajo. Seguro. Porque es un hombre muy carismático y muy buen profesional. Pues vamos a despedir este programa. Óscar, disfruta de tu estancia aquí.
Muchas gracias.
Vuelve pronto de Ibiza. Saludos a la familia. Gracias. Y bueno, vente pronto para acá.
Muchas gracias, aquí estaré. Estoy encantado de estar aquí como siempre.
Bueno, pues nada, me despido. Bye bye y hagan turismo. Gracias.